Santanderes, el reto de la reconstrucción. La olla donde la sopa hervía quedó llena de una arcilla batida y hostil que la tapó hasta el borde. En el piso de la cocina, la capa de polvo rojo era gruesa, pero no cubría por completo algunas piedras y pedazos de escombros con tamaño peligroso, que milagrosamente no habían herido a nadie. Hay un corte casi exacto encima de la puerta de ingreso a la casa. Es una grieta uniforme, con recorrido preciso, como si alguien la hubiese trazado en la pared de cal blanca. En la sala ocurrió lo mismo. El polvo vistoso. Restos de muro, como proyectiles 162. A esa hora todo era paredes partidas, techos caídos y temor en Betulia, Santander. Y a esa hora en Bogotá, Bucaramanga, Manizales, y cerca de 14 ciudades más, miles de personas llenaban parques y avenidas. Justo salían de edificios y casas en medio de una evacuación preventiva. No es un simulacro, dirían algunos entre la multitud, aunque todo funcionaba como en los distintos ejercicios pedagógicos de meses anteriores. Y no lo era. A las 3:55 de la tarde de ese 10 de marzo de 2015, un sismo con magnitud 6.4 en la escala de Richter sacudió la cabecera norte del municipio Los Santos, en Santander. El movimiento tuvo una profundidad de 170 kilómetros, que combinada con esa intensidad generó una onda sentida con fuerza en el centro del país. Sobre todo en los departamentos cercanos a Santander, como norte de Santander o Boyacá. Pero también dentro de un radio más amplio que incluía Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Casanare, Quindío, Risaralda, ciudades y pueblos de las dos costas. En Bolívar, Atlántico o Valle del Cauca y en total en más de 15 departamentos que en conjunto superan la mitad del territorio del país. Bogotá fue una de las ciudades donde más se sintió el movimiento. Los edificios se mecieron y techos y vidrios crepitaron y generaron alarma. Las sirenas sonaron y los procesos de evacuación se cumplieron en gran parte de la ciudad. El Palacio de Nariño fue uno de los lugares donde los protocolos fueron seguidos con rigor. El presidente de la República a esa hora se preparaba para grabar una locución, que sería emitida por televisión esa noche, y tuvo que cumplir la máxima de salir con calma. En ese momento aún no se sabía el alcance del sismo, pero se temía un panorama complicado. En la sede de la UNGRT también se había llevado a cabo la evacuación. Pero apenas transcurrido el tiempo de rigor, su director, Carlos Iván Márquez Pérez, junto con Adriana Cuevas, subdirectora de manejo de desastres, regresaron al edificio para verificar qué había ocurrido y en dónde. En ese momento el presidente Santos intentaba sin éxito comunicarse con Márquez, pues hubo una congestión inusitada en las redes de telefonía celular y durante varios minutos fue muy difícil concretar una llamada. En Betulia ya la arcilla roja nublaba la vista. Allí tuvo lugar el mayor impacto de la onda. Pero también había viviendas afectadas en Los Santos, Río Negro, Matanza, El Playón, Suratá, Charta y Onzaga, en Santander. Y en Cáchira, norte de Santander. En ese instante, las 4 de la tarde, inició en la UNGRT el chequeo en busca de daños o posibles víctimas. El procedimiento para un caso así implica un barrido de información con los coordinadores de gestión del riesgo en departamentos y municipios. Con los reportes concentrados en Santander, la evaluación se dedicó a esa región. Es un trabajo de verificación municipio por municipio. Para ese momento el infarto telefónico ya había sido superado y el presidente recibía reportes detallados de los primeros hallazgos. Los datos daban cuenta de viviendas destruidas o seriamente afectadas por el sismo. Surgió una versión equívoca con origen en algunas fuentes en la zona, que al parecer no estaban bien informadas, y difundida por varios medios de comunicación, sobre destrucción a gran escala. Verificar la veracidad de los distintos testimonios también fue parte de la misión en esas horas. A las 9:30 de la noche, Márquez Pérez ordenó una verificación en terreno con personal desde Bogotá. Minutos después un vuelo chárter despegó desde el hangar de la policía y el propio director de la unidad encabezó el grupo que llegó en principio a Bucaramanga y luego viajó por tierra hacia Betulia. Allí encontraron decenas de casas con paredes partidas y techos rotos. La destrucción era considerable. Milagrosamente no había víctimas mortales. Quizá el hecho de que a esas horas las gentes anduvieran fuera de su casa, en labores del trabajo agrícola principalmente, evitó un desenlace fatal. pero había municipios muy afectados y necesitados de intervención urgente. A las 11 de la mañana el presidente Santos llegó para verificar la situación. Había residencias dañadas, que permitían una reparación, y otras que debían ser demolidas y construidas de nuevo. Eran más de 2.000 viviendas afectadas en las 9 poblaciones alcanzadas por el movimiento. Pero esa mañana aún no se habían hecho los censos. Existía, eso sí, la certeza de que se debían verificar las zonas rurales de los pueblos más golpeados, pues allí la destrucción podría ser total en algunos casos. Por ahora Santos y Márquez coordinaban un plan de atención para luego entregarle un primer reporte al país. Lo primero que vamos a hacer para lograr las ayudas y transferir los recursos es declarar la zona como de calamidad pública. Eso es un prerequisito legal para que el presidente de la República pueda asignar recursos, dijo el jefe del Estado. Luego explicó que esos recursos se traducirían en elementos de primera necesidad para los afectados, desde paquetes básicos con útiles de aseo, cobijas y hasta utensilios de cocina. Tras suplir lo urgente vendría la reconstrucción de lo que dañó el sismo. La necesidad de arreglar o demoler sería definida con censos posteriores. Mientras tanto, se les van a dar a estas familias unos subsidios de arrendamiento, explicó Santos. Y tras la respuesta inmediata el reto ahora para la UNGRED era cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad. No había transcurrido un día desde el sismo y ya estaba claro el panorama. La unidad debía llegar a los afectados en territorios profundos. Cuando concluyeron los censos rurales se pudo concretar que lo más grave del evento había ocurrido en zonas alejadas de los cascos urbanos. Las cifras estuvieron consolidadas un par de horas después. 90% de los estragos era en veredas alejadas. Y la gran lección que había quedado para el país era la respuesta ante la alerta. Ese día se confirmó que los protocolos de simulacros y ejercicios llevados a cabo con rigor en los años anteriores tenían efecto. El presidente lo destacó. Esa evacuación se hizo de manera ordenada, de manera profesional. Y continuó. O sea que los ensayos que hemos venido haciendo a través de estos últimos años, desde que comenzamos con la nueva ley, la 1523, que nos ha permitido coordinar mucho mejor las reacciones del gobierno y de la unidad de gestión de riesgo frente a desastres, está funcionando y está funcionando bien. Cuando concluyó la fase de ayuda humanitaria, los expertos de la UNGRED iniciaron la rehabilitación y reconstrucción. Y lo primero que quedó claro fue que el problema en adelante iba a ser logístico. Solo el 5% de las viviendas afectadas estaba en cascos urbanos, lo que quería decir que debían llegar con materiales a algunos sitios donde ni siquiera había carreteras. No existía una manera distinta de llevar los materiales, que no fuera el lomo de mula. Yacir Ramírez, asesor de la dirección de la UNGRED, participó en ese proceso. Reconstrucción de viviendas rurales dispersas. Eso no está en ningún manual, explica Ramírez. Ha sido el primer proceso de este tipo con gran impacto en Colombia 164. No solo un escenario poco usual para la unidad. Lo era para contratistas, supervisores, interventores, constructores y todos los actores del proceso. Implicaba que a todos les tocaba hacer caminatas de unas 5 horas, desde donde llega el vehículo, hasta la vivienda, y se hacía en mula o caminando. La UNGRED destinó casi 38 mil millones de pesos, invertidos durante todas las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. En total debían construir 638 viviendas y reparar más de 2.600 con el apoyo del Banco de Materiales 165. De las casas rurales a intervenir, apenas 40% contaba con acceso vehicular. En las demás debían utilizar los métodos no convencionales. Cómo llevar los materiales necesarios para cada casa, 2.000 ladrillos y los 200 bultos de cemento y arena, entre otros muchos insumos y herramientas, a lo profundo de una vereda y una montaña. El ingeniero Martín Mazo, de manejo de desastres de la UNGRED, fue uno de los que asumió ese desafío. El peso de cada residencia superaba las 100 toneladas, explica Mazo. Es decir, el número de viajes en mula que habría que hacer sería de entre 1.000 y 1.500 por casa. Con esos cálculos y esas cifras el proyecto resultaba inviable. La UNGRED y los contratistas analizaron otros caminos posibles. La alternativa de materiales más livianos y sismo resistentes era una posible puerta de salida. Un sistema que estuviera ya en el mercado, no de viviendas prefabricadas, sino una casa construida en el sitio, precisa Martín Mazo. Los técnicos buscaron entre lo disponible y encontraron un modelo que pesaba un cuarto respecto a una casa convencional y con los requisitos de sismo resistencia. El muro de ladrillo tradicional sería reemplazado por un mecanismo de paneles fabricados con resina sintética, térmica y aislante, integrado con mallas de acero. Mallas que se recubren con mortero estructural, añade Mazo. El aligerante del centro es un polietileno de 6 centímetros. La pared con un promedio de 12 centímetros en toda la casa. Una vivienda liviana, termoacústica y sismo resistente. 15. Frontera. Y un día, tuvieron que partir. Aló, Diosdado. Buenas noches, camarada. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, saludó al otro lado de la línea telefónica. Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional de ese país, estaba sentado en un set de televisión donde casi todo era rojo. El telón, el escritorio y una bandera del SUF, su partido. El auditorio se paró y rompió en un aplauso largo y sonoro acompañado de arengas. Las cámaras, desde distintos ángulos, no dejaban de transmitir. Cuando la euforia por fin cayó en una pausa, Maduro continuó. Bueno, Diosdado, estoy viendo el programa. Y, bueno, atento siempre a todo. Luego el presidente saludó a los asistentes. Y tras la introducción empezó a hablar de un caso que ocurrió en ese país durante las horas anteriores. Expresar mi repudio, mi dolor, por este ataque y emboscada que hubo contra dos jóvenes tenientes, contra soldados de nuestra patria, en San Antonio del Táchira. Maduro se refería a un hecho reportado pasadas las 3 de la tarde de ese 19 de agosto de 2015, desde el estado fronterizo con Colombia, en medio de un operativo en el barrio Simón Bolívar, que según explicó el gobernador del Táchira, Dielma Mora, era para neutralizar un cargamento de contrabando. Tres uniformados y un civil fueron atacados a bala. Dos oficiales de grado teniente, un cabo primero y el conductor, que a esa hora se recuperaban en una clínica estatal. He estado siguiendo en detalle los sucesos. Es indignante, doloroso, dijo Maduro. Y luego aseguró que el ataque había venido de dos hombres en motocicleta, a quienes estamos buscando hasta debajo de las piedras. También afirmó que se habían valido de armas largas muy a la usanza de los paramilitares. Por eso he girado instrucciones, y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira y Ureña, de manera inmediata. Por 72 horas. Con esa orden presidencial, que incluyó un estado de excepción en Táchira, comenzó una de las más graves crisis humanitarias sufridas por Colombia en fechas recientes. Los tramos fronterizos, ubicados principalmente en los dos puentes sobre el río Táchira, el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, por donde miles de familias llevaban varias generaciones, haciendo una vida que no sabía de líneas divisorias, estaban bloqueados. Madres aquí, hijos allá. Trabajo o colegio aquí, vivienda allá. Vida en dos países que para ellos eran uno solo, sin separaciones. El cierre de la frontera era lo mismo que poner un portón con llave entre el salón y las habitaciones de la casa. Tras el anuncio hubo respuesta del gobierno colombiano. Un día después, el 20 de agosto, la canciller María Ángela Holguín se refirió al tema. Corresponde a una decisión soberana de ese país, dijo y luego explicó la posición de Colombia frente al hecho que generó la medida. El incidente del miércoles, donde hubo, desafortunadamente, tres militares venezolanos heridos en un ataque por parte de estas mafias del contrabando, tuvo una reacción inmediata de la policía colombiana. Aclaró que esa reacción se había sustentado en una comunicación entre comandantes militares y que inmediatamente se reforzó la frontera por parte nuestra, para impedir que los delincuentes pasaran al lado colombiano. Desde las primeras horas el bloqueo fronterizo resultó un cambio considerable para miles de habitantes en ambos suelos. La ofensiva diplomática de Colombia continuó. La canciller Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se encontraron en Costa Rica durante la bireunión ministerial del Foro de Cooperación de América Latina Asia del Este, FOCALAE. La conclusión fue un llamado a la lucha contra el flagelo del contrabando en la frontera. Unidos es la única manera en la que vamos a poder ganarles a estas mafias y bandas criminales que operan en la frontera y que han traído tanta desazón y violencia, dijo Holguín al final de la charla. La nueva cita entre las ministras quedó para el 14 de septiembre siguiente. Entre tanto, Maduro aseguraba desde Caracas que a su país había llegado en los últimos tiempos una inmigración masiva de 500.000 a 600.000 colombianos. Santos desmintió esas cifras. En este momento no veo a los colombianos que dicen que están viajando a Venezuela, una cifra que se mencionó por ahí, pero que no la puedo constatar en ninguna parte. Aquí lo que hemos es recibido venezolanos con mucho gusto y el corazón abierto. Los venezolanos siempre serán bienvenidos aquí en Colombia, dijo el presidente desde Bucaramanga. El ambiente de tensión crecía y repercutía directamente en los pasos fronterizos de Cúcuta, donde los afectados esperaban al lado y lado de las barricadas instaladas por la Guardia Nacional Venezolana. El sábado 22 de agosto de 2015, 4 días después de la decisión de cierre, la crisis ya había estallado. Maduro amplió el plazo de 72 horas de manera indefinida. Ese día el presidente Santos, quien cumplía un consejo de ministros en la capital santandereana, nombró una comisión gubernamental, encabezada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Nuestro interés prioritario son los colombianos que están sufriendo por esta medida de cerrar la frontera, dijo el mandatario. En la zona de frontera el drama ya era intenso para muchos. Familias separadas. Gentes con necesidad de tratamiento médico o que simplemente iban a ir a trabajar y no podían cruzar. De manera que, ministro, en el día de hoy, después de este gabinete, por favor se traslada a su ciudad, le dijo Santos a Cristo, quien es nacido en Cúcuta, con una delegación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, a ver cómo podemos aliviar esa situación. Ese día el presidente puso un argumento a cada uno de los puntos que aducía Venezuela para mantener los pasos fronterizos cerrados. En seguridad, por ejemplo, la respuesta no debería ser cerrar la frontera. Debería ser más bien colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas, porque tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses. Recordó que los más afectados con el cierre eran las comunidades vulnerables de lado y lado. Se pone a mucha gente inocente a pagar los platos rotos. Inclusive los niños que viven del otro lado de la frontera, que van al colegio en Colombia, pues se quedan sin colegio. Aparte del inmenso costo económico que tiene cerrar la frontera. Y además desmintió una comparación hecha horas antes por Nicolás Maduro, quien hizo un paralelo de la situación en la frontera con la migración de África hacia Europa por el mar Mediterráneo, en aquella crisis que ha costado miles de vidas en medio de naufragios. El presidente Maduro hizo una, yo diría, desafortunada comparación, dijo Santos, y luego argumentó. Es contraevidente, no tiene lógica. Los migrantes de África que van hacia Europa están migrando, porque la situación económica en Europa es mucho mejor que la situación económica en el África. Están buscando mejor calidad de vida, más oportunidades. Y si uno hace una comparación, en los dos lados de la frontera, en los dos países, entre Venezuela y Colombia, la situación es al contrario. Y su discurso no terminó ahí. Cuestionó las cifras que recientemente había entregado Venezuela sobre el supuesto movimiento de colombianos hacia ese país. No concuerdan. Sobre el reporte de Venezuela de 126.000 colombianos, que se habrían ido legalmente hacia allá, era distinto al que él tenía. Las cifras nuestras, legales, nos indican que máximo 8.000. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es tratar de homologar. Pero a pesar de estadísticas y argumentos la frontera seguía cerrada. Y la situación se complicó aún más el domingo 23 de marzo, cuando la Guardia Nacional Venezolana inició operativos en los barrios Simón Bolívar, el mismo donde había sido heridos los militares, Mi Pequeña Barinas, Ezequiel Zamora y La Guadalupe. Allí llegaron, no solo efectivos armados, sino un convoy de retroexcavadoras y volquetas. Registraron las casas. Los colombianos que encontraron fueron expulsados del país, sin un procedimiento migratorio de por medio. Luego las residencias fueron marcadas con una letra RONAD, al parecer correspondientes a las indicaciones de revisar o demoler. Minutos después la maquinaria empujaba con su pala los muros que caían en un estrépito de polvo e incertidumbre. Miles de gentes pusieron a salvo lo poco que pudieron, entre ropa, muebles y electrodomésticos, y salieron huyendo del que había sido su barrio en los últimos 10 años. Lo que siguió fue doloroso. Quienes habían sido expulsados de los barrios salieron hacia Colombia bajo alguno de estos escenarios adversos, deportados o huyéndole por el río a la desgracia. Los requeridos por las autoridades, en barrios o en los retenes, debían presentar sus documentos de identidad. Cuando los guardias consideraban que la documentación no estaba en regla, iniciaban el trámite para enviar al afectado a Colombia. Natalie Sierra Gualdrón dice que su esposo, Juan Jairo Padilla Moro, fue uno de los requeridos en los puestos de control de las vías. Fue el 19 de agosto, escasas horas después del cierre. Nosotros vivíamos en el barrio de Ezequiel Zamora de San Antonio del Táchira, recuerda 166. Ese viernes, mi esposo iba para el trabajo, pero la Guardia Nacional venezolana estaba bajando a todos los colombianos de la buseta. Ocurrió en el municipio de Ureña. El marido suyo y otros colombianos iban para San Antonio del Táchira. Es un registro. Una verificación, les dijeron. Mentiras. Lo dejaron todo el día haciendo vueltas, dice Natalie. A las 3 de la tarde la llamó y le dijo que lo iban a deportar. Me fui con la niña hasta donde él estaba, cuando lo sacaron del SAIME, Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela. Eran más o menos 50, entre mujeres y hombres. Algunas mujeres estaban llorando porque tenían bebés en la casa. A las 8 de la noche ya estaba en La Parada, el primer barrio en tierra colombiana. Un bus lo llevó a él y a varios más hasta la mitad del puente y allí lo dejó. A esa hora la Guardia Nacional venezolana ya había llegado a la casa de Mario Gualdrón Villamizar, un vendedor de frutas y verduras en las calles de San Antonio del Táchira. Nos pidieron la cédula para mirar qué antecedentes teníamos, que supuestamente no pasaba nada. Lo llevaron a un colegio y allí estuvo 3 horas. Luego a un comando de la guardia. Allí tuvo lugar otra espera, un poco más corta. Y de ahí a un comando, en donde permaneció hasta las 10:30 de la noche. Sin comer, sin tomar agua y sin nada porque no nos dejaban ir. Del comando salió para ser deportado. Nos montaron en un bus hasta la línea fronteriza y de ahí nos recibió la emigración, SIC, colombiana. La Guardia Civil llegó a la casa de Natalie un día después de la deportación de su esposo. Dice que a las 6 de la mañana del sábado tocaron su puerta, les abrí y entraron como 6 a pedirme la cédula. Me la bravearon. Y empezaron a requisar. La verdad no sé qué buscaban. La interrogaron sobre con quién vivía y ella respondió que con su esposo e hija. También me preguntaron dónde estaba él. Cuando les contó que había sido deportado y que quizás andaba por Cúcuta, el interrogatorio cambió de tono. Requisaron con rigor toda la casa, baño y cajones del escaparate. Voltearon los colchones. Miraron y miraron. Dice que se fueron sin decir más y que desde la puerta vio cómo se llevaban detenidos a algunos de la cuadra. Tal vez a mí no me dijeron nada por mis 6 meses de embarazo. Antes de que lo entregaran a agentes de Migración Colombia, Mario tenía 2 preocupaciones, su esposa, sola en la casa, y su hijo de 15 años, quien también había sido capturado en las redadas y estaba con él. Pero no podía hacer nada. Ahora iba en el bus rumbo a la línea limítrofe. La Guardia Nacional nos iba dando una cátedra. Decían que íbamos deportados y que quien regresara y lo agarraran en San Antonio, o en cualquier parte, iba preso para la cárcel de Santa Ana. Un amigo de Mario lo alojó en Cúcuta. Allí se quedó la primera noche. Al día siguiente la incertidumbre lo obligó a volver. Pero no podía cruzar. Se paró frente al río Táchira, como el que mira un muro. A esperar. Le enviaba mensajes a mi esposa con la gente que veía y que lograba atravesar. Algunos pagaban para enfrentar el río en algún punto calmo y luego ingresar a Venezuela por trochas. En ese momento, al otro lado de la frontera, Natalie esperaba saber algo de su esposo. Cuando por fin hablaron, le contó cuál era la situación en San Antonio. A la gente que estaba cerca del río le estaban tumbando los ranchitos. Yo vivía más arriba, pero igualito iban a tumbar. Entonces Juan Jairo le dijo que debía llegar a Cúcuta. Natalie ya había visto que algunos evitaban el peligro de ser deportados o expulsados y huían por las trochas para arribar luego por las aguas del Táchira. Eso la condujo a decidirse. Alisté mi ropa, pero alcancé a pasar una cama, las cortinas y la nevera no más. El resto se quedó allá. Se movió por el río con lo poco que pudo rescatar de su casa y abriéndose camino con su vientre. El ejército y la policía estaban muy atentos. Mario seguía apostado en el río, del costado colombiano, pero no pudo más y se lanzó a las aguas de la incertidumbre. A pesar de la advertencia, regresó al Táchira en busca de su esposa. Claro que me tocó arriesgarme que me cogieran. Pero ¿qué más podía hacer? Se reencontraron, empacaron lo que les cupo y otra vez al río. El resto quedó allá. Pudieron llegar a Cúcuta tras un viaje difícil, pues ella era hipertensa y sufría de la columna. Dos historias iguales a las miles que se escribían a esa hora. Fueron muchos los que tomaron el camino del río con algunos pedazos de la vida a cuestas. El televisor, la nevera, la cama. Buscaron un claro en las aguas y saltaron a Colombia. Las imágenes empezaron a circular por el mundo. Un hombre de camisa roja y pantalón corto con su refrigerador a cuestas. Inventó un nudo de marinero y adaptó una faja o tiranta que se cruzó en la cabeza para que parte del peso descansara en su frente. Así iba, tambaleante y digno. O un jovencito con no más de 10 años sosteniendo una caneca en la mano y un juguete de plástico. Esta última escena se viralizó en computadores y teléfonos móviles 167. Los soldados y policías esperaban justo en el límite, a veces metidos entre el agua, y ayudaban con el peso de las cosas y la tragedia. Algunos viajeros obligados, conmovidos, cantaban el himno nacional colombiano mientras avanzaban por las aguas revueltas del Táchira. Fue necesario instalar los primeros albergues y hogares transitorios para acoger a los recién llegados. Para el lunes 24 de agosto ya se tenía un cálculo. Más de 800 habían ingresado a Cúcuta, entre deportados y expulsados del vecino país. Ese día el gobierno instaló la Mesa Unificada Humanitaria para asistirlos. El objetivo era agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población sobre sus derechos. La conformaban dos ministerios, los gobiernos departamental y local, la UNR y un organismo internacional. La canciller, María Ángela Holguín, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, viajaron a la zona fronteriza y visitaron los diferentes pasos y luego los albergues donde habían sido recibidos los compatriotas. Santos, por su parte, citó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para analizar la situación. Los mandatarios municipal y departamental declararon calamidad pública, entendiendo que lo que ocurría era un evento que desbordaba toda su capacidad. La UNR entró en acción para coordinar la acción del gobierno en pleno. En total 22.695 colombianos resultaron afectados por esta emergencia. 2.143 ingresaron a Colombia tras un trámite migratorio tipo expulsión o deportación. Y 20.552 retornaron voluntariamente. Para atenderlos se dispuso un esquema en varias líneas de acción que llegara a lo más intrincado del problema y repercutiera directamente en el tejido social afectado. Como en toda emergencia de magnitud, la línea principal de acción la dictó el jefe máximo del sistema, es decir, el presidente Santos. En la coordinación general estuvo la UNR, como actor fundamental en la atención, presente en casi todas las líneas y procesos, a saber, coordinar las entidades operativas del sistema. Cruz Roja Colombiana, Policía, Ejército, Defensa Civil y Bomberos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, pues el origen mismo de la crisis estaba en la llegada de migrantes. Y el Ministerio del Interior, como regente de los asuntos políticos inherentes a la situación. La UNR asumió, además, uno de los procedimientos claves en cualquier tragedia, definido por la Ley 1523 y en resoluciones posteriores, y posible solo cuando se declara la calamidad pública. El Registro Único de Damnificados, RUD. Esta herramienta es fundamental pues permite que las ayudas lleguen a todos los afectados y blinda los procesos de impostores que quieran sacar provecho. Además, es la hoja de ruta de todas las entidades del sistema. Otra de las acciones prioritarias fue la instalación de alojamientos temporales, que fueron montados en cuestión de horas dentro de Cúcuta, donde se habilitaron cuatro espacios en coliseos, colegios, universidades y centros de ferias. Y en el municipio de Villa del Rosario, donde se ubicaron cinco albergues temporales. Otro grupo fue llevado a 13 hoteles, en la ciudad y el municipio, destinados para tal fin. Quienes no estaban en estos dos colectivos seguramente eran beneficiarios de uno de los 4.500 subsidios de arrendamiento entregados. Tal beneficio fue extendido más allá de Cúcuta y asignado en varias regiones a lo largo y ancho del país, desde Putumayo hasta Atlántico, y desde Valle del Cauca hasta Vichada. Pero además de un techo, recibieron ayuda humanitaria de emergencia, conformada por paquetes o kits de aseo, alimentos, carpas, frazadas, colchonetas e implementos de cocina. Quienes querían regresar a sus ciudades de origen o reencontrarse con sus familiares, sin importar en qué punto de Colombia, fueron ayudados. Se les brindó el traslado. Los que definitivamente se establecieron en Cúcuta tuvieron la posibilidad de acceder a cursos del SENA, mientras el Ministerio de Educación y Bienestar Familiar velaban porque los menores fueran recibidos en colegios. La Registraduría Nacional facilitó el trámite de documentos a quienes recién volvían. La UNRD invirtió en esta operación casi 20 mil millones de pesos. Y mientras los afectados eran atendidos, el intenso trabajo diplomático continuaba. La gestión concluyó en una cumbre presidencial de urgencia convocada en el Palacio de Carondelet, en Quito, Ecuador. Fue el 21 de septiembre, y allí estuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, gracias a la intervención del mandatario anfitrión, Rafael Correa, quien ocupaba la presidencia pro tempore de la CELAC, y del uruguayo Tabaré Vázquez, en la presidencia de UNASUR. Durante 4 horas hablaron con la puerta cerrada y fijaron sus posiciones sobre lo ocurrido en la frontera. Fue un diálogo sereno, respetuoso y constructivo, según Santos, quien también pidió respeto por quienes eran expulsados del vecino país. Si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetara los derechos de estos colombianos, el debido proceso. Y para finalizar insistió en el mensaje que había enviado en el inicio de la crisis sobre esa unión que debe existir en la lucha contra las bandas, el contrabando o el narcotráfico. Los presidentes acordaron 7 puntos, que fueron expuestos en una declaración leída por Correa. Retorno inmediato de los respectivos embajadores. Investigación sobre la situación de la frontera. Reunión de los equipos de ministros para tratar los temas sensibles. Progresiva normalización. Coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Llamado al espíritu de hermandad y la unidad, en un clima de mutuo respeto y convivencia. Y continuar trabajando con el acompañamiento de los estados presentes en esa reunión. Ecuador y Uruguay. Colombia menos vulnerable es una amplia investigación periodística, basada en más de 90 entrevistas, y en una robusta consulta bibliográfica, que permite reconstruir la historia de la gestión del riesgo en el país. 4 tomos, 20 capítulos y un completo compendio fotográfico que resultan además un recorrido por los desastres con origen en la naturaleza de mayor impacto que ha enfrentado Colombia. De los primeros indicios tras la Guerra de los Mil Días, a la tensión en el 9 de abril, cuando ocurrió el Bogotazo. De la tragedia de Armero, Tolima, a la de Mocoa, Putumayo. Una historia que planteó un reto imprescindible para toda sociedad. Tener un sistema de atención y prevención de desastres y, años después, crear una política de gestión del riesgo que hoy nos hace menos vulnerables. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.